Amén, hermanos. Me gustó ese canto, esa canción, porque nos dice que nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, oídos, pies, corazón, no son nuestras. Cuando Jesús nos compró en el Calvario, nos compró totalmente, nos redimió completamente. Pertenecemos a Él, entonces hay que usar lo que es nuestro ser para su honra y su gloria. Amén. Vamos a ver algo similar hoy en lo que será nuestro sermón de hoy en Marcos 2. Quiero que pasen al 2. El título, we'll go to the title, thank you. El título, después de estudiar, de orar, de mirar este pasaje en Marcos 2, del 1 al 12, entendí que se está aquí comunicando el evangelio de la amistad. ¿No fue el Señor que nos dijo que fue o que es nuestro amigo? Amén. Al corazón del evangelio existe la amistad. Amén. Tuve la oportunidad de poder estar un rato la semana pasada con amigos, pero amigos de la infancia. Estando en Texas y en Alabama y en la Florida, pude ver algunas cosas acá de una distancia. Y creo que por eso el Señor me permitió ir un rato. Descansar, pensar y mirar las cosas de una distancia. Y muchas veces puedes ver más de lo que puedes ver cercano, ¿no? De estar muy cerca. Por eso mencioné antes de que la iglesia no está cerrada. Nunca se cerró, no puede cerrarse. Las puertas de la iglesia están abiertas, aun que tengamos que vernos a través de Facebook en vivo, por línea, por un rato, y aún hoy muchos todavía por esa manera nos están viendo, están escuchando, pero hay otros que están aquí en la iglesia. Como que me dio mucho coraje, perdón, estar dentro de un avión como pez en una lata, todos ahí con sus mascaritas y cientos. Y dije, wow, pueden estar en un avión así y todos amontados, pero no podemos ir a la iglesia. Podemos ir a Costco, híjole, cómo me gusta Costco, pero todo este, cuando Costco es para familias, porque yo compré un paquete de papel de baño y tengo para 2 años. Cuando compras jamón, no te venden un paquete, te venden 2. Entonces uno está en el congelador porque no voy a alcanzar a comer tanto. Es decir, podemos ir aquí, allá y donde sea, pero todo está disque abierto, más o menos tomando precauciones. Hermanos, quiero animarles hoy. No es regaño, nunca va a ser regaño, no es juicio. Quiero animarlos que vengan aquí. Allá atrás están los hermanos, acá están otros. Mira, no somos muy grandes, pero y podemos venir porque necesitamos seguir en la obra del Señor. Estaba pensando que muchas cosas no hemos podido hacer como ser, ya se nos acerca el Día de Acción de Gracias. Siempre tuvimos un lunch, ¿no? Nos congregábamos felices. Navidad también, mensajes especiales según el tema, y los vamos a seguir haciendo. La obra del Señor no termina porque nos dicen que nos tenemos que encerrar. Perdóname, pero así creo. La obra del Señor es más importante y más urgente hoy que nunca. Como dijo Steve, tal vez no lo entendieron en inglés. Hay mucha gente que está adolorido. Hay mucha gente que está en crisis de vida. Hay mucha necesidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy, voy a tratar de animarles y iniciar de nuevo pensamientos bíblicos, especialmente cuando se trata de la tarea que el Señor nos ha encomendado. Amén. Marcos 2 nos dice lo siguiente, el 1 al 12. Algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y así les preguntó: ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Padre Celestial, bendiga tu palabra, Señor. Este sermón y lo que vamos a escuchar hoy, que sean tus palabras, que sean tus pensamientos, Señor, y que sea para tu honra y gloria. Amén. Hermanos, quiero que observen en el versículo 12 que el resultado de los esfuerzos de los amigos, los cuatro amigos, aquí no son tres amigos, aquí son cuatro. Y claro, es el Evangelio, son más que las buenas nuevas promueven. Es decir, en este caso, y como les dije, el título, el Evangelio de la Amistad, es sumamente importante ver aquí lo que motivó a estos cuatro a llevar, a cagar a su amigo a la presencia de Cristo. No existe el que verdaderamente conoce el significado del Evangelio, no puede existir enemistad, solamente amistad. Empezando con Cristo, que lo acusaron de ser amigo de los pecadores. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque entonces estoy incluido. Amén. Ustedes también, ¿saben? Es importante reconocer que el resultado de sus esfuerzos, las consecuencias de atreverse, de llevar su amigo a la presencia de Cristo fue lo que vemos en el versículo 12. Y voy a empezar al revés, desde abajo. Cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, no era ninguna broma, este hombre estaba paralizado, descapacitado. No sabemos por qué se supone, según los comentarios que leí, que tenía polio, que te destruye la capacidad de poder moverte. Pero cuando habla o cuando el Señor dio la palabra, dice que enseguida, es decir, que no tenía que esperar ni un momento, en ese instante, inmediatamente, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos. Es decir, que dio testimonio delante de todos, aún delante de sus críticos de Jesús, aún delante de los que juzgaron a Jesús. Él dio testimonio del poder de Dios para transformar vidas. Y específicamente aquí, no solamente su salud en lo físico, pero si recuerdan al leer esta lectura, también primero Jesús trató con su necesidad espiritual cuando le perdonó sus pecados. Primero trató con su necesidad espiritual. El Señor siempre cumple primero la necesidad que tenemos espiritualmente hablando y también en lo físico, como hemos visto aquí. Se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, como dicen, mírame. Sí, hay que mirar, hay que entender, hay que dar testimonio del poder de Dios entre nosotros. Y se quedaron, ¿qué? Asombrados. Y glorificando a Dios. Ese es el propósito de la obra de Dios. Que quedemos asombrados, dando testimonio de la gloria de Dios. Si no venimos aquí con ese propósito, estamos perdiendo el tiempo. No es para que el pastor Roberto, no es para que el hermano Sigalo, Miguel, ninguno de nosotros, Lorena, Miguel otra vez, Erika, los hermanos. Amén. No, no es para que nosotros digan, mírame a mí. No, mírale a Él. Mira lo que ha hecho. Y dice, nunca hemos visto nada parecido. Bueno, fue un milagro. Y nunca van a ver nada parecido con los esfuerzos y con la palabra del mundo. No importa quién sea. Nunca van a poder ver esto, porque esto es, representa la obra de Dios entre los hombres y su poder sobrenatural. Solamente es capaz Jesús de estas cosas. Quisiera que los que conocen y los que llevamos a Cristo como iglesia, que todos puedan decir lo mismo de nosotros. Yo no sé qué pasó ahí en Cross Point. Yo no sé qué pasó ahí en la casa de la hermana Sigala cuando se invitó y nos compartió el Evangelio. Yo no sé lo que pasó cuando Lorena nos trajo a la casa a comer y a disfrutar pastel. Pero cuando nos compartió, algo sucedió maravilloso. El Señor usa a nosotros. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ha decidido, yo no sé por qué me escogió a mí. No soy digno. En Cristo soy digno, pero por mi propia cuenta no soy digno. Pero bueno, obedezco. Y que el Señor sea glorificado con mis esfuerzos y con todos nuestros esfuerzos, con todos nuestros ministerios. Perdóname, Miguel, no quiero apuntar y ponerte ahí en la luz, pero lo voy a hacer. A mí me encanta cuando Miguel de vez en cuando se sube en su Facebook personal y nos habla de sus trabajos, pero siempre mete algo ahí del Señor. Yo creo que ese es el plan. Cuando de repente me sube, Miguel está en live. Yo, a ver qué dice el hermano. Yo no soy el único. No, nada más estoy diciendo, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Ok, la historia que vimos hoy. Jesús está en la casa de Pedro. Cafarnaúm era las oficinas centrales de Jesús mientras que él estaba en el norte de Israel. Se quedaba con Pedro. Aún dice en inglés que era su casa, no en la casa, en su casa. Y ahí es donde, pues bueno, la casa de Pedro es la casa del Señor. Si él decide quedarse ahí, si él mismo, como se invitó a la casa, recuerda de lo que predicamos hace unas semanas, ya se me olvidó su nombre, el chaparrito, ¿cómo se llamaba? Ah, Zaqueo. Le dijo, el mismo Señor se invitó a su casa. Vamos a tu casa. Ay, tú mismo te estás haciendo una invitación. Sí, porque realmente es mi casa. Tu casa, mi casa, como dicen en español, ¿no? Así es con ustedes. Cuando se trata del Señor, así debe ser. Se fueron ahí Jesús y dice que estaba predicando la palabra, estaba ahí enseñando, desarrollando, proclamando el Evangelio, las buenas nuevas. Y la casa estaba llena. Aquí vienen cuatro amigos cargando a su amigo paralizado. Estaba en una camilla. Y lo llevaban hacia Jesús para que pudiera ser sanado. Habían escuchado de lo que Jesús estaba haciendo. La fama de Jesús había expandido a todo el área, toda la región. Y era necesario, según el versículo 2, que se juntó mucha gente, de manera que no había ni aún a la puerta, no cabían. Mientras que él les predicaba, llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. ¿Sabes por qué lo cargaban? Porque el hombre no pudo llegar solo por sí mismo, por sus propios esfuerzos. Así que los amigos lo llevaron. Me imagino que, pues como son cuatro, cada uno en cada esquina de la camilla. Y una de las cosas, no sé, hermanos, una vez tuve el privilegio de cargar el sepulcro de un amigo. Y wow, qué impresión tuve cuando sentía el peso en la parte que me correspondía, cargando el peso de un amigo que había fallecido. Y pensé, wow, qué privilegio, qué honor. Esos amigos intervinieron, estos amigos ayudaron a su amigo que no podía ir solo, o no podía llegar solo a la presencia de Cristo, entonces ellos lo llevaron, ellos lo cargaron. ¿Sí pueden ver lo que está pasando aquí? Porque no lo pudo ser él mismo, estaba paralizado. Yo me hago la pregunta en estas citas, ¿el amigo les pidió que lo hicieran? No sabemos, no dice. ¿O sus amigos tomaron la iniciativa? No importa, lo que importa es los hechos. Alguien dijo, vamos a ver al sanador. Posiblemente no tenía suficiente fe el amigo por su condición, o tal vez estaba ya desanimado, cansado, débil de su situación y necesitaba la ayuda y bueno, ahí lo llevaron, según lo que estamos leyendo aquí. Yo creo que es importante y le he dicho a ustedes muchas veces de este púlpito, de mi manera de enseñar, es hacer la pregunta, una vez que entendamos quiénes son los protagonistas en esta historia, yo diré, ¿eres uno de los cuatro amigos de la historia o eres el que está en la camilla improvisada? ¿Puedes sentir los lados de la cama en las amistades que tú tienes, ¿no? Mientras que lo cargas y lo llevan a Cristo, al amigo, es importante entender quién eres. Hay muchas formas de quedar paralizado, hermanos. Mucha gente ahorita está paralizado de miedo, porque escuchan mucho los medios de comunicación y las exageraciones. Y ¿qué importa los motivos de ellos? Y no estoy diciendo que no es algo urgente y serio, pero bueno, ahí lo voy a dejar porque no me interesa la política, pero hay algo ahí muy político. Hay muchas formas de quedarse discapacitados. Y hay ocasiones en las que nosotros podemos llegar a un lugar de sanación, que no podemos llegar a un lugar de sanación sin que alguien nos ayude, o no podemos llegar a un lugar de cambio por nuestra propia cuenta. Necesitamos ayuda, necesitamos amigos, ¿no? Pero por eso digo que esto es el Evangelio en acción. Esto es el Evangelio en vivo. Lo que he llamado el Evangelio de amistad o de la amistad. Los cuatro amigos habían oído hablar de Jesús, que era aquel que sanaba a los enfermos. Entonces ellos, se puede decir, empacan a su amigo y lo llevan al Señor. Vente aquí, te vamos a meter en esta camilla. Y cuando llegan, descubren que la casa está tan llena de gente que ni siquiera pueden atravesar la puerta, no pueden ni llegar a la puerta. Y mucho menos no pueden llegar a Cristo. Entonces se fueron a su casa, tiraron la toalla y dijeron ya no. Y como dijo Roberto Durán en su segunda pelea con Sugar Ray, no más, hasta aquí. Es lo que dice, ¿no, hermanos? Oh, espérame, estoy leyendo el Evangelio de Robert. Perdóname, estoy equivocado. Nunca dijeron eso. Aquí está el mensaje, hermanos. Descubren que la casa está llena, no, ni siquiera pueden entrar por la puerta por estar tan llena. Y aún si no pueden entrar por la puerta, menos pueden llegar a Cristo con su amigo. Amén. Entonces lo que hicieron es subieron. Cuando nos encontramos con un reto, cuando nos vemos con un problema, dificultades, es cierto que muchas veces lo que hacemos es nos rendimos, tiramos la toalla y somos derrotados. No cumplimos muchas veces. Pero estos cuatro amigos son muy especiales porque ellos son motivados por amor. Nunca, el amor nunca falla, más bien dice la palabra. Aunque haya retos, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, la fe y el amor hacia un amigo dice, sí se puede. Buscan la solución. No se quedan ahí con las manos y los atados. Y aquí vemos que suben. Cuando vemos un reto, una dificultad, no bajamos, subimos. La ocasión nos hace subir. Y ellos subieron la escalera en este caso. Pero como ejemplo, aquí podemos ver que en esos días la escalera estaba en el exterior y se fueron al techo. Y yo me diré, ¿y qué hay ahí? Pues un techo. Suben, ¿no? Y me pregunta, ¿quién era el líder del grupo de los cuatro? ¿Quién dijo, tiene que haber una manera? ¿Quién dijo eso entre los cuatro? Hay alguien siempre que se hace cargo y organiza no solamente el viaje a Cristo, y ahora dice, vamos al techo, tengo un plan. Eso es la fe motivado por la amistad y amor de un amigo. El amor es sumamente importante, hermanos, porque si tenemos a alguien que tiene necesidad de Cristo, hay que buscar la manera. Hay que hacer todo lo posible. Hay que buscar el plan. Si no es plan uno, vamos con el dos. Si no es el plan que pensábamos, ¿por qué tenemos que quedarnos conformes que, pues, entonces no hay plan? Sí hay, plan B. ¿No? Es interesante esto y quiero que lo busquen ahí conmigo, que lo que hicieron y el plan era hacer un agujero, es decir, una abertura, como dice aquí, en el techo para dejar bajar al hombre para que estuviera en la presencia de Jesús. Entonces aquí viene una sección del techo. Me imagino que pudiera ser arcilla. De repente el Señor es predicando y le cae algo ahí sobre la gente que estaba montado y de repente palos caen y barro y paja como se construía ahí. ¿Qué es esto? Esto es tan ortodoxo. ¿No? Esto no es común, esto no es algo que se hace. ¿Te puedes imaginar Pedro buscando en su seguro de casa si estaba cubierto esto? Déjame sacar ahí y ver los detallitos. Que ya sabes, cuando te dan un seguro de carro de la casa, la de la casa está bien gordo, la del carro menos, pero hay letritas bien chiquitas donde hay condiciones que nunca lees. Y cuando te toca cubrir, dicen que no, porque ahí dice que no, y estás viendo tan chiquito. Y Pedro ahí tal vez diciendo, wow, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Yo creo que aquí tenemos la fe llena de creatividad. Ahí es donde quiero llegar. Cuando tenemos un plan y no funciona, cuando tenemos costumbres y cuando tenemos tradiciones y algo impide que se cumple como siempre lo hemos hecho, ¿no? Estoy bien enojado. 14 años tuvimos Thanksgiving aquí. ¿Me rindo? ¿Somos derrotados? ¿Vamos a casa? No. Vamos al techo. Vamos a subir al techo y vamos a abrir el techo. Y aquí entonces tenemos una fe llena de creatividad, pero también llena de perseverancia, constancia. Todo motivado por amor y la multitud, aunque bloquearon la entrada, la fe de la amistad encontró una forma creativa y poco ortodoxa, como dije antes, para poder llegar al Señor y colocar al paralítico ante Cristo. Mira, hermanos, vamos a tener que ser creativos en estos días. Si no podemos llevar a la gente a Cristo por métodos ordinarios, entonces debemos usar métodos extraordinarios. ¿No? Imagínese a Cristo, a Jesús, tratando de predicar y oye los ruidos ahí arriba en el techo. Y ahora, como dije, ahí va cayendo la arcilla, los palos, el barro, la paja, lloviendo sobre él. Nunca dijo nada de la destrucción del techo de Pedro. No hay ninguna palabra ahí. ¿Qué se creen? ¿Qué hacen? Lo que nos espera aquí. Porque les estoy diciendo, hermanos, empezando de hoy, vamos a ser muy creativos. Vamos a hacer todo lo que se puede hacer. Vamos a persistir y vamos a buscar soluciones para poder llevar a la gente a Cristo. Oh, no, no saben, hermanos. Estos cuatro amigos me han enseñado mucho. No. El Señor, ahí predicando, entre la conmoción que se hizo, la multitud tratando de escapar a los encombros, así se dice, que caen del techo, despojando un lugar para que el hombre esté frente a Jesús, y lo bajaron ahí. ¿Sabe lo que dice el texto, hermanos? Fíjense en el siguiente versículo. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo el paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Hay varias cosas que quiero que observen. No vio la fe del paralítico, vio la fe de los cuatro amigos. ¿Cómo se ve la fe? ¿La fe se ve? Porque muchas veces nos dicen que la fe es simplemente lo que pensamos y creemos. Y ahí empieza. Pero la fe cristiana jamás puede ser una fe que simplemente cree. La fe cristiana siempre, ¿qué? Actúa por lo que cree. La fe cristiana siempre se mira en acción. Es imposible ser cristiano sin acción en lo que uno cree. No puede, no existe. Hemos visto el año pasado toda una serie de sermones por meses de lo que significa la fe. Abraham, cuando el Señor trató con él y lo llamó fuera de Ur, ¿qué hizo? Se fue y ni sabía dónde iba. Siempre se ve en acción. Entonces, vemos aquí que dice, vio su fe el Señor. En acción. ¿No? Hay veces, hermanos, que en este caso la fe del paralítico no creo que se vio en sentido porque estaba discapacitado, no se podía ver su fe, no sabemos, no dice nada. Entonces, yo creo que la fe de sus amigos fue contagioso, ¿no? Muchas veces nosotros cuando venimos aquí, nosotros, entre nosotros en el convivio de la iglesia, llegamos tal vez sin mucha fe, ¿no? Una fe tal vez aplastada por quién sabe qué nos pasó en la semana. Y lo que pasa es que nosotros ahí nos reunimos y de repente tú, hermano Sigala, por tu fe, o hermano Miguel, Lorena, ustedes que están aquí, muchas veces me prestan la fe que tienen. Porque lo necesito. Llego aquí muchas veces y siento, híjole, otro domingo. Y aquí todos son bonitos, entonces me gusta, pero no siempre ha sido así. Unas carotas. Lo que sí me molesta es los que están dormidos. Y eso sí afecta. Entonces veo para acá para no ser afectado. Es decir que nuestra fe es contagiosa. Y este hombre tuvo amigos que aún que él, el amigo paralizado, aún tal vez su fe estaba por debajo, ellos lo animaron con sus acciones. Nota, dice que vio su fe Jesús. No la escuchó, No dijeron nada. Eso es lo que me hace sentir que eso fue raro. Nada más le cae sobre él todo lo que era el techo y sus partes. Nunca dice nada como, otra vez, nunca criticó, nunca regañó, nunca condenó, nunca juzgó al Señor lo que habían hecho con el techo. Pues si lo hacen en tu casa, a ver si llego a tu casa, hermano Sigala, empiezo a romper ahí el techo, a ver qué me haces. Vas a llamar a la ambulancia de esos cuates con los que vienen en blanco. Me van a amarrar y me van a llevar allá a la casa de locura. ¿Y qué le pasó al pastor? Nunca le hemos visto hacer tanta cosa. Híjole, ¿qué voy a hacer? Pues llama a Miguel, él sabe de techos. Es importante, vio la fe de ellos, no lo escuchó, lo vio. Y aquí está la fe como algo que se ve. Aquí está la fe en acción, hermanos. Aquí está como la canción de Steve, la fe con piernas, la fe con brazos, la fe con corazón, manifestado por amor y llega a poner el amigo en la presencia de Jesús. Y ahí es donde sucede el cambio. Ahí es donde sucede la transformación. Ahí es donde necesita estar a nuestros amigos y nuestros vecinos y colegas. Ahí frente a Jesús. Hay que llevarlos, hermanos, como sea. Hay que ser creativos. No hay que tener pretextos de por qué no pudimos. ¿Amén? No. La fe que espera tanto que Jesús pueda ayudar, que haremos casi cualquier cosa para llevarle a nuestro amigo a su presencia. Necesitamos una fe creativa más atrevida. ¿No? Hoy, para realizar algo, como dice, asombroso. Es lo que pasó aquí, ¿no? Hay que buscar hoy y hay que buscar mañana en cómo podemos poner a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos aquellos en nuestro círculo de conocimiento y influencia, cómo podemos ponerlos frente a Cristo. Y una vez frente a Él, ya no tenemos nada que ver. El Señor trata con ellos. Los puedes dejar ahí. Amén. Yo no sé qué ministerio tienes, pero hay que activarla. Yo no sé qué ideas tienes en tu cabeza, que el Señor ha puesto en tu corazón, pero ya hay que mover. Yo los voy a apoyar. No importa si quieren meterse por el techo. Yo sé, hermanos, que no se puede reunir y, bueno, se puede reunir con precauciones. Hay tiempo de tener estudios en nuestras casas. Hay tiempo de llegar aquí a la iglesia que está vacía la mayor parte de la semana y hacer algo. ¿No? Los niños, ahorita estaba hablando con la hermana antes, una de las hermanas antes, los niños están, y yo que soy maestro, los niños necesitan ayuda, se dice tutoreo. Tutoría. ¿Por qué no podemos llegar aquí y abrir la iglesia y decir vamos a ponernos a seis pies y vamos a ayudarles con su tarea? ¿Alguien? ¿No? Tal vez hay algunos que tengan hambre por no tener trabajo. Hay que hacer una bolsa de comida. Hermanos, yo no sé. El Señor sabe y lo pone en los corazones. Y nos ha dado dones. Cada uno de nosotros tenemos un don. Hay que activarla, hay que usarla. Hoy es el momento que más necesita nuestra comunidad estar en la presencia del Señor. Amén. La fe es creativa. El mundo está creando, inventando constantemente algo que ellos creen que el mundo necesita, ¿no? El genio sirve a todos los propósitos de la necesidad humana y de los deseos humanos, y ya lo vemos todos los días. ¿No puede la fe cristiana inventar también o por algún medio creativo llegar a las personas que están lejos de Cristo? ¿No puede la fe ser creativo? Más bien, nuestro Señor es el Creador. Somos hechos en su imagen. ¿Dónde está nuestra creatividad para alcanzar a los perdidos y aún a los que necesitan ayuda? Amén, hermanos. Bueno, este pasaje sigue. Simplemente lo que sigue es que Jesús le dice al paralítico lo que necesitaba oír. ¿Por qué dice el Señor en el versículo 5, Hijo, los pecados te son perdonados? Es que hay un contexto aquí que tal vez no conocemos. En aquel tiempo los religiosos decían que si estabas enfermo era porque tenías pecado. Estás en esa condición porque hay algún pecado. Bueno, si fuera cierto eso, todos estuviéramos enfermos. Yo tal vez más que tú o ustedes. Cuando llego al cielo voy a discutir con Pablo porque él dijo que era el mayor de los pecadores. Y no es cierto. Soy yo. Ahí me voy a poner enfrente cara a él. Le voy a decir, estás equivocado, hijo. No es cierto. Es una doctrina horrible. Una doctrina donde en esa casa, en ese día, quisieron convertirla, donde estaba predicando Jesús, casa de Pedro, los judaizantes, los religiosos quisieron convertir esa casa en una casa de juicio, pero no es así. Donde está Jesús, en cualquier casa, siempre es una casa de gracia y de amor. Eso es lo que pasa. Y esta es una casa aquí también de gracia y amor, este lugar. Y siempre será, mientras que yo soy el pastor. Amén. Y fíjense, Jesús trata con lo más importante, es decir, la necesidad número uno del hombre y le perdona sus pecados, porque él cree que está enfermo por algún pecado. Bueno, si fuera cierto, todos los fariseos o todas las escribas serían los más enfermos. ¿No? Les dijo Jesús que eran sepulcros muertos sus almas. Bueno, no entienden como nunca los escribas. Dice ahí el 6, algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos, es decir, dentro, ¿qué es lo que dice este? Bueno, lo que dice nunca se ha escuchado antes. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Todos, todos. Lo que hice en 2015, lo que hiciste en 2015. ¿Y qué tal el 16? El de 16 también. Todos los años. Todos tus pecados borrados, perdonados. Completamente, ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos 8:1. ¿Quién puede juzgarnos? ¿Quién puede condenarnos? Sí, el que puede no lo hizo, más bien murió por nosotros. Ellos no entienden. Dice 7, es que lo que dice este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. ¡Ajá! Jesús es Dios. Por eso lo dice. Y Él tiene esa autoridad. Y nosotros también como predicadores, como mensajeros, embajadores de Cristo, podemos decirle a la gente que sus pecados son perdonados si creen en Él y la obra que hizo por nosotros. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Qué bueno que el Señor sabe lo que pensamos. Qué descanso, ¿no, hermanos? Con Él no tienes que ser fake. No tienes que pretender, no tienes que ser falso. Puedes ser transparente. Si te duele el dedo del pie de la derecha, no lo puedes ocultar al Señor, aunque andes caminando así siempre. Le dices, Señor, el dedo del pie, el dedo grande del pie de la derecha, sánalo. Y Él ya sabe que no fue la de la izquierda. ¿Por qué somos tan complicados? ¿Por qué no aceptamos la sencillez de la fe y lo que es lo transparente? Él dice, y ellos dicen aquí, y Él sabía lo que estaban pensando. Y dice el Señor ahí en el 8, les preguntó, ¿qué es lo que cavilan? Yo me imagino lo que están pensando dentro, ¿no? En su corazón, ¿qué es más fácil? Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu cama y anda. ¿Cuál es más fácil, hermanos? Yo te puedo decir ahorita, hermanos, si gana tus pecados no te son perdonados, y quién sabe si son o no, porque yo no soy nadie, pero si de repente llegas aquí y estás andando cojo, y te digo, levántate, lleva tu camilla y anda, y ahí vas corriendo un maratón, pues yo creo que es más fácil decir que tus pecados te son perdonados que hacer algo que requiere el poder de Dios, porque solamente Dios puede hacer milagros. Entonces, en frente de todos le dice lo siguiente, pues ahora que ustedes sepan que el Hijo del Hombre es un término, un título del Mesías, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, lo más importante en nuestra conversación con los que no conocen Cristo, primero es tratar con su condición espiritual. Este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues es muy fácil decirlo, como es muy fácil decir que tus pecados te son perdonados. Pero lo que sucede aquí es evidencia de quién era Jesús, porque el cuate se levanta, ¿verdad? Tomó su camilla, aún tomó lo que estaba acostado, es decir, es como un símbolo de victoria. Lo que era antes su prisión ya es algo que él carga como si fuera nada. ¿Sí me explico? Es una muestra de la victoria en Cristo. Lo que antes nos tenía atado, ya no nos tiene atado. Y dice, tomó su camilla y salió delante de todos. Para mí ese versículo me brincó cada vez que lo leí estudiando para esto. ¿Por qué delante de ellos? Dando testimonio, hermanos. Otra cosa que vamos a hacer, vamos a empezar a compartir nuestros testimonios otra vez. Necesitamos saber lo que el Señor está haciendo. ¿Recuerdan los servicios de testimonio, hermanos Ibala? Hay que seguirle, hay que hacerlo de nuevo. Dando testimonio, ¿testimonio de qué o de quién? No de ti, aunque estás incluido, de Él en ti. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que hicieron delante de todos. No sé si fue así, pero si fuera yo hubiera hecho. Na, 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 na. Dice que estás loco, pastor. Sí, sí, un poco, un poco. No puedes ser pastor si no estás un poco loco. Sé que dice, salió delante de todos. No había ninguna persona que no miró este milagro del Señor. Y se quedaron asombrados, es decir, que se quedaron con la boca abierta. Y glorificaron a Dios. Al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido, eso es mi razón de predicar este sermón. Queremos ver cosas que nunca hemos visto antes. Gloria a Dios. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Estamos con Él primero. Amén. Esto es un nuevo movimiento del Señor, siento mi corazón. Tenemos Día de Acción de Gracias. Voy a hablar sobre eso en la siguiente semana porque se nos acerca. Vamos entonces a tomar todo el mes de diciembre hablando y predicando sobre Navidad y lo que significa, porque es el Evangelio. Y vamos a ver si podemos invitar, si no pueden venir, que los invitemos a mirar en línea. Pero hermanos, hay que saber que la obra del Señor no queda estancado. No importa lo que esté sucediendo. No importa COVID, no importa elecciones, no importa si es Biden, no importa si es Trump. Jesús sigue siendo rey. Amén. Y nosotros, hijos del rey. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Yo quisiera que pusieras en cada uno de nuestros corazones este amor que tuvieron los cuatro amigos de nuevo. Quisiera, Señor, que ese amor nos motive, que sea razón de motivación, de actuar por fe, buscando cómo acercar a los demás a ti, llevar a todos a tu presencia, empezando con tu amor y gracias, Señor. Gracias, te pedimos esto, Señor, no porque queremos ser algo más allá o especial en sí, pero que sea glorificado Cristo. Nada más. Bendiga a cada una de nuestras familias. Mueve en una manera especial en cada uno de nuestros corazones para provocarnos a servirte y a hacer un y tener un ministerio, Señor, para tu honra y gloria. Gracias, Señor. Estamos atentos y estamos esperando, Señor, grandes cosas en tu nombre y para tu honra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.